para las 8 de la mañana.
La Fiscalía de Perú inició una investigación urgente por presunta trata de personas ante la captación de ciudadanos peruanos con ofertas laborales supuestamente engañosas para ser trasladados a Rusia y enviados al frente de guerra con Ucrania, informaron fuentes oficiales. El Ministerio Público indicó en la red social X que las investigaciones han sido abiertas por las Fiscalías Especializadas de Lima y Lima Norte, que dispusieron el desarrollo de las diligencias urgentes, como la toma de declaraciones de los familiares, el requerimiento de información de los agraviados a la Cancillería y Migraciones en coordinación con la policía. El Jurado Nacional de Elecciones, el máximo órgano electoral de Perú, denunció que se están presentando actos de intimidación y amenazas contra sus funcionarios e informó que un grupo de personas realizó una manifestación frente a la casa de su presidente, Roberto Burneo. El Jurado Nacional de Elecciones condena enérgicamente los hechos ocurridos en los exteriores del domicilio del presidente de este Jurado Nacional de Elecciones, así como de toda forma de hostigamiento o amedrentamiento contra sus autoridades, señaló el organismo en un comunicado y enfatizó que estas conductas son inaceptables en un Estado de Derecho.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, un minuto.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información económica, estaremos ampliando la información de lo que nos informaba un auditor en la comuna de Vitacura, un choque que ocurrió esta madrugada en la comuna de Vitacura, hay un vehículo de alta gama totalmente destruido, chocó con un poste, estaremos hablando de eso. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un negocio FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Con el internet fibra de Entel Empresas podrás hacer todo en tu negocio.
Yo recibo pagos con tarjetas sin problemas.
Acá podemos trabajar todos conectados al Wi-Fi.
Al internet fibra para tu empresa, elígelo bien. Contrata fibra de 940 megas por 17.540 pesos masiva por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas o en empresas.entel.cl. Entel Empresas, contigo en todas.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván, médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínica y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
De la mañana, 4 minutos.
Santiago en estos instantes está despejado, está con algo de bruma. La temperatura alcanza los 6,2 grados, la humedad es del 96%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar en la mañana despejado, con esta bruma que existe en estos instantes. En la tarde totalmente despejado y se espera una temperatura máxima de 28 grados. Para mañana Santiago va a estar con nubosidad parcial, variando nublado, y se espera una máxima de 24 grados. Para hoy, se lo reitero, la temperatura máxima será alta, será de 28 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado y una máxima de 21 grados. Para mañana se espera un día con nubosidad parcial, variando despejado, en Viña del Mar y Valparaíso, con una máxima de 23 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está despejado, la temperatura es de 7 grados, la humedad es del 70%. En Concepción se espera un día que va a estar despejado y una máxima de 16 grados. Mañana en Concepción el cielo va a estar cubierto con chubascos aislados durante todo el día y se espera para mañana una máxima de 13 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un grupo de delincuentes realizó un forado para robar una tienda de bicicletas ubicada en el Mall Costanera Center. Mostrando preocupación por las cifras de desempleo, el presidente José Antonio Kast advirtió que Chile enfrenta una emergencia laboral. Buscando dar vuelta a la página, el oficialismo pidió bajar la tensión y cuidar las señales que se le entregan a la ciudadanía, tras los dichos del ministro Iván Poduje en contra del titular de Hacienda, Jorge Quirós. Luego de una cuarta jornada de formalización, 9 de los detenidos por la operación Rey David quedaron en prisión preventiva. Enel mantendrá su concesión en la región metropolitana tras un informe técnico de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que acreditó su cumplimiento normativo completo.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salas VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cinco personas detenidas, entre ellas un menor de edad, además de la incautación de marihuana, cocaína, armas y municiones, es el saldo que dejó un operativo de la PDI en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos. Nos informa Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI de Valdivia detuvieron a los integrantes de una banda dedicada a la venta de drogas en las comunas de Mariquina y Mafil. Según lo informado por la PDI, las cinco detenciones se realizaron en una cabaña donde los sujetos almacenaban y dosificaban la droga para luego distribuirla. Durante el procedimiento fueron detenidos cuatro hombres, incluido un menor de edad y una mujer, acusados de integrar este grupo criminal. El subprefecto Gabriel Cornejo de la PDI de Valdivia señaló que junto a las detenciones se incautaron distintas armas y drogas.
Cannabis sativa, cocaína base y un poco de clorhidrato de cocaína. Lo importante es que se saca de circulación armas de fuego. Dos revólver calibre 1.22 y el otro .38, además de una pistola calibre 22, una pistola semiautomática, además de una escopeta y una pistola a fogueo, que esa se tiene que hacer los peritajes ahí para ver si está habilitada para el disparo.
Según la PDI, las armas de fuego eran utilizadas para mantener el control territorial y eventualmente enfrentarse a bandas rivales. Todos los detenidos son chilenos y al menos dos registraban órdenes de aprehensión vigentes por otros delitos. Tras el operativo, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Mariquina para la audiencia de control de detención y formalización. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones está indagando un homicidio ocurrido en Curaco, de Vélez, en Chiloé. Un hombre de 53 años fue hallado muerto con heridas cortopunzantes y hay un detenido de 21 años. Todo se habría originado tras la ingesta del alcohol al interior de una vivienda. Los detalles desde la zona con Hans Barros.
La PDI de Puerto Montt está investigando el homicidio de un hombre de 53 años, quien fue encontrado fallecido al interior de un domicilio en Villa Bicentenario, todo esto en Curaco de Vélez, con heridas cortopunzantes atribuibles a la acción de terceros, presumiblemente en medio de una ingesta de alcohol. El capitán de carabineros, Felipe San Martín, relató cómo habrían ocurrido preliminarmente los hechos. De igual forma, se refirió a este suceso el seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz.
Personal del retén de Curaco de Vélez concurre a Villa Bicentenario de la comuna, específicamente a calle Las Vertientes, número 11. En el interior del domicilio se encontraba personal SAMU del CESFAM de Curaco, quien indica a una persona de sexo masculino se encontraba fallecido al parecer por terceras personas con heridas cortopunzantes provocadas por un arma blanca.
Se presume que en horas de la madrugada se produjo este homicidio en la comuna de Curaco de Vélez, una comuna bastante tranquila de acuerdo a las estadísticas, pero que en este caso resulta fallecido un hombre de mayor edad, el cual es encontrado por vecinos y asistencia al SAMU.
En paralelo, personal de la sección de investigación policial SIP de Achao concretó la detención del presunto autor del crimen, un hombre de 21 años, quien será puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención. El cuerpo del fallecido fue retirado por el servicio médico legal. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y en Osorno se recuperó una camioneta de alta gama evaluada por sobre los 32 millones de pesos fruto de una estafa en la región del Biobío. Hay una persona detenida y los detalles los tiene desde Radio Biobío en Osorno, Eduardo Palacios.
Todo se inicia luego que la propietaria de una camioneta valuada en 32 y medio millones de pesos la pone en venta. Aparece un comprador que al menos en los papeles cumplía con el monto ofertado y para validar la transacción presentó documentación convincente hasta ese momento para la víctima. Esto ocurre a puertas de un fin de semana y al llegar el lunes, como jornada hábil, aparecen las sorpresas. De acuerdo al encargado de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones en Osorno, comisario David Martínez.
Se logró establecer que dicha camioneta se intentaba comercializar por parte de una persona con residencia posible en la comuna de Purranque. Y finalmente su conductor fueron detectados en esta ciudad de Osorno, procediendo a su detención, incautación de la camioneta de alta gama por el delito de receptación de vehículo motorizado. Esto surge a raíz de la venta por parte de la víctima, en este caso primaria, de su vehículo, y es ahí que aparecen personas para estafarla directamente mediante falsos pagos o simulación de pagos.
La investigación estableció que la camioneta era ofrecida a la venta en redes sociales acá en Osorno, lo que permitió coordinar acciones entre brigadas y con esto obtener su recuperación. En el procedimiento, detectives detuvieron a un hombre de 33 años por el delito de receptación, el cual tiene antecedentes por similares delitos. Desde la Policía de Investigaciones advierten que este tipo de fraude es reiterado y se basa en la simulación de pagos o uso de documentos bancarios sin fondos, por lo que se reiteró el llamado a verificar la recepción efectiva del dinero antes de entregar las llaves del vehículo, especialmente en transacciones realizadas en fines de semana. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y distintos gremios sindicales convocados por la CUT participaron este viernes ayer en la marcha por el Día del Trabajador. A las manifestaciones se sumaron movimientos estudiantiles universitarios descontentos con reajustes presupuestarios en educación. Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción nos informa.
De manera pacífica, con diversas consignas en materia de trabajo, salud y educación, diversos gremios convocados por la CUT marcharon por las calles del centro de Concepción en el Día del Trabajador. Fueron cientos de personas los que entre cánticos pidieron por mayores avances para los trabajadores ligados al alza del costo de la vida y el aumento del salario mínimo, que recordemos fue rechazado por la CUT al ofrecer el gobierno un reajuste de 23 mil pesos. Al respecto se refirió el presidente de la CUT en el Bío Bío, Miquel Capetillo, señalando que el desacuerdo por lograr un reajuste más alto sería por un bajo interés por parte del Ejecutivo.
El aumento del costo de la vida, que se parte del aumento del petróleo, ¿verdad? Y a raíz de eso ha ido aumentando todo. Y con un salario mínimo que no quiere, negociar para realmente que los trabajadores y trabajadoras no pierdan el poder adquisitivo. Es porque no tiene ningún interés que los trabajadores y trabajadoras salgan del nivel de la pobreza.
Quien también estuvo presente en la movilización, marchando junto a movimientos estudiantiles, fue el ex candidato presidencial Eduardo Artés, quien aseguró que el nuevo gobierno estaría eliminando distintos beneficios sociales.
Estoy en Concepción porque acá, como en todos lados, está planteado el defender los derechos de los trabajadores y el pueblo en forma constante y permanente. Sabemos que este gobierno reaccionario y vende patria de CAS no está eliminando muchas de las conquistas que hemos logrado con sangre, con lucha. Nada ha sido gratis, nunca nos han regalado nada.
Los movimientos estudiantiles del Bío Bío, liderados por las federaciones de estudiantes de la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, se unieron a la marcha donde expresaron su apoyo por los derechos de trabajadores. La presidenta de la Federación de Estudiantes UDEC y vocera de la CONFECH, Ivania Garrido, dijo que no descartan nuevas movilizaciones frente a los últimos anuncios del gobierno con respecto a los recortes presupuestarios.
Entendemos que no solamente estamos participando con un gesto de apoyo, ni solidaridad, ni empatía, sino que también porque comprendemos que somos hijos e hijas de trabajadores y trabajadores del mañana. Entonces, un gesto más que solidario, simbólico, un gesto sumamente político también. A nosotros nos preocupa que derechos que fueron conquistados por nosotros mismos y no fueron regalados desde el movimiento sindical y el movimiento estudiantil, hoy día se pongan en discusión en la agenda pública y no vamos a dar ningún paso atrás.
De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el balance indica que fueron más de 1,000 personas las que asistieron a la manifestación, que no dejó incidentes ni tampoco personas detenidas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador en el Hospital del Trabajador de la H, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el gobierno presentará indicaciones al proyecto de esa laguna universal a mediados de junio. El titular del trabajo explicó que se solicitó un plazo adicional para perfeccionar la iniciativa en medio de un proceso de diálogo con gremios parlamentarios y organizaciones sociales, con el objetivo de destrabar su avance en el Congreso. En esa línea, desde el mundo empresarial, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, respaldó la necesidad de avanzar en esta materia, señalando que se trata de una herramienta clave para fomentar la participación laboral femenina, aunque advirtiendo que el proyecto requiere ajustes para asegurar su correcta implementación. El anuncio generó reacciones en el mundo político, particularmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, llamó a acelerar la tramitación del proyecto, enfatizando en la urgencia de que esta iniciativa se traduzca en avances concretos para las mujeres.
Si verdad queremos una agenda pro empleo con esta mirada también femenina, hay que destrabar este proyecto con urgencia. La sala común universal es una herramienta concreta para aumentar la participación laboral de las mujeres y no puede seguir siendo solo una promesa pendiente.
Mientras que desde el Frente Amplio, la diputada Gael Guiomanz cuestionó que el plan de reconstrucción contemple beneficios tributarios que, a su juicio, no generan empleo, planteando que esos recursos debieran destinarse a la sala cuna universal.
Esos recursos del Estado se podrían destinar a sala cuna, que cuesta 5 veces menos. También vamos a estar atentos a que las indicaciones contemplen los recursos necesarios para que el proyecto de ley de sala cuna se vea implementado.
En esa misma línea, el exministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, recordó que la Sala Cuna Universal advirtió que hoy perciben que la agenda del gobierno estaría más enfocada en avanzar en una reforma tributaria que en sacar adelante esta iniciativa.
Lo dijimos con mucha fuerza durante el gobierno y lo seguimos sosteniendo. Sala Cuna sigue siendo de las políticas más importantes que se deben impulsar, pero la verdad que hemos visto que la agenda hoy día está puesta más bien en una reforma tributaria.
El proyecto de Sala Cuna Universal, presentado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, propone, entre otros puntos, eliminar el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de Sala Cuna y establece una cotización obligatoria por parte del empleador para un fondo relacionado a este servicio. Ahora el Ejecutivo fijó como plazo la primera quincena de junio para ingresar indicaciones a este proyecto.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válidos para el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Examen toxicológico reveló que el conductor que atropelló y le causó la muerte a una niña de 11 años en Pucón conducía bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Entrega los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un examen toxicológico del Servicio Médico Legal reveló que el conductor detenido por el fatal atropello de Scarlett Delgado Jara, de 11 años de edad, ocurrido el 18 de septiembre del año 2025 en la comuna de Pucón, no solo manejaba su vehículo en estado de ebriedad, también lo hacía bajo los efectos de cocaína. Esto llevó al Ministerio Público a reformalizar investigación en contra del conductor, identificado como Javier Cuevas Barazarte, ante el Tribunal de Garantía de esa comuna por los delitos de conducción en estado de ebriedad y bajo la ingesta de sustancias estupefacientes, causando lesiones graves y muerte, y además por conducir con la licencia suspendida. La información la confirmó a la radio el abogado querellante en esta causa, Hernán Valenzuela Gatica.
Con el correr de la investigación se tuvo conocimiento por fiscalía a partir de los resultados ya toxicológicos que el imputado había, además de consumido alcohol en un mayor grado como se tuvo en el examen preliminar, en el respiratorio preliminar, ya con el examen de sangre, se tuvo conocimiento que marcó una mayor ingesta de alcohol y además con presencia de sustancias psicotrópicas, en este caso cocaína.
Hay que recordar que la menor murió producto de las lesiones que sufrió tras ser arrollada en el paso cebra del sector El Claro, en Pucón, por el vehículo que guiaba Javier Cuevas Barazarte, de 42 años. La audiencia de reformalización se desarrolló el miércoles 29 de abril, donde el Ministerio Público le imputó al conductor manejar y dar muerte a la menor luego de consumir estupefacientes. Esto, además del cargo original de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves, este último por la situación del tío de la niña, quien sobrevivió a la tragedia. Actualmente, el imputado permanece con la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Villarrica a la espera del juicio oral. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Luego de un extenso operativo efectuado por efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI en Los Ángeles, se confirmó que las osamentas encontradas cerca del cruce de la colonia entre Los Ángeles y Laja corresponden a restos humanos. Nos detalla Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Fue el subprefecto PDI Jair Bravo quien confirmó que se trata de restos óseos hallados en primera instancia por un lugareño que pasaba por el sector de la ruta Q20 cerca del cruce de la colonia, donde se dio aviso a carabineros que se constituyó en el lugar, y luego, por instrucción de la Fiscalía, la investigación fue tomada por la PDI.
En la ruta Q20, kilómetro 7 de esta comuna, a fin de efectuar las labores investigativas por el hallazgo de osamentas, las cuales fueron encontradas por un transeúnte que pasó por ese sector. Al constituirse personal especializado, efectuó una inspección ocular en el lugar, levantando además otros restos óseos de origen humano. Respecto a estas osamentas, fueron levantadas y remitidas hasta el servicio médico legal a fin de efectuar las pericias respectivas y lograr su identificación.
Todos estos restos serán examinados y analizados para establecer data, identidad y causas, ya que hay varias pericias que efectuar para aclarar este hallazgo en ese lugar donde existe una especie de zanja y abundante vegetación. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Nuevamente denuncian al hospital Van Buren de Valparaíso por presuntas negligencias clínicas graves que produjeron la muerte de una lactante de un año bajo sus cuidados. Desde el hospital no se referirán al tema, sin embargo, la familia denuncia falta de cuidados que derivaron en complicaciones en el cuadro clínico de la menor, la cual estuvo más de 20 días en la UCI por una quemadura. Diego Carbona, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta los detalles.
Familiares de Victoria Costa, menor fallecida el pasado 26 de abril, bajo cuidado del hospital Carlos Van Buren, denunciaron al recinto por presuntas negligencias graves que habrían producido un deterioro en su estado de salud y su posterior deceso el pasado domingo 26 de abril en la unidad de pediatría. Victoria habría ingresado al recinto por quemaduras leves, donde una vez dentro contrajo un virus por el cual tuvo que ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos. La denuncia puesta ante la Fiscalía de Valparaíso señala los presuntos hechos ocurridos durante la madrugada del domingo, cuando el padre de la menor, Víctor Acuña, habría alertado en reiteradas ocasiones al personal TENS por dificultades respiratorias de la menor. Sin embargo, esto no sería atendido oportunamente, produciendo un deterioro del estado de salud de la lactante y su posterior deceso en instalaciones del recinto. El padre de Victoria, Víctor Acosta, señaló que como familia buscarán justicia por el fallecimiento de su hija, además de entregar detalles de cómo se habrían producido los hechos dentro del lugar.
Ya entré en cuidado por las quemaduras y todo, y ella, pero igual estable. Se pegó un virus por los malos cuidados que ellas tenían. De hecho, ellas se protegían ellos y no protegían a los niños ni a la gente que entraba.
Desde el Colegio Médico de Valparaíso indicaron que el hospital deberá revisar sus protocolos internos y hacer una investigación al respecto para realizar una evaluación. Luis de la Torre, presidente del colegio, nos entrega más detalles.
Este tipo de casos generan mucha preocupación en los equipos de salud y deben ser evaluados internamente. Entiendo que el hospital tiene que realizar investigaciones administrativas para revisar sus protocolos y revisar si es que de alguna forma no fueron realizados de manera adecuada.
Recordemos que esta no es primera vez que denuncian al centro hospitalario por este tipo de situaciones, ya que en julio de 2018, el caso de Amelia Salazar, lactante de un año 9 meses, remeció a la comunidad. Por su parte, desde el hospital señalaron que no se referirán a este tema.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, diferentes situaciones están ocurriendo en la comuna de Concepción, en la región del Biobío. Escuchemos a los auditores.
Buenos días, Radio Biobío. Mire, soy un usuario yo del puente industrial, y en el semáforo que da hacia Coronel llevamos 7 minutos y el semáforo sigue en rojo, no ha cambiado. Pasta verde desde por la autopista hasta San Pedro, pero desde el puente industrial saliendo hacia Coronel llevamos 7 minutos en rojo y el semáforo no cambia. Hay vehículos que peligrosamente han pasado con rojo porque se han aburrido tanto esperar el semáforo. No sé qué podemos hacer en este caso.
Buenos días. Cuarto día, los semáforos apagados en calle principal con Andalien. Buenos días, aquí en Villacap sector.
Buen día, Radio Bio Bio, para informar de que la ruta N48, esto es entre Concepción y Florida,
Precisamente entre los puentes 3 y 4 se produjo el volcamiento de un vehículo menor. Las personas salieron con sus propios medios, por lo que se percibe, no se ven heridos, pero para que quienes circulan lo hagan con precaución. Que tengan un buen día.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Bueno, ahí está entonces el comentario de los auditores en la región del Biobío. También comentar el semáforo de la salida de Candelaria, diagonal Biobío, se encuentra en malas condiciones, según nos alerta una auditora, Marcela, peligroso. Sin embargo, nos decía que existe un letrero en el lugar, pero no hay solución con este semáforo a la salida de Candelaria en diagonal Biobío. Seguimos revisando nosotros más noticias. Una investigación permitió desarticular una organización criminal que operaba desde el puerto de San Antonio para exportar cocaína oculta en sacos de harina hasta Australia. La Fiscalía Regional de Valparaíso comunicó que las 6 personas formalizadas en este caso utilizaban empresas de fachadas para concretar los envíos. La información la conocemos con Gloria Bajamondes desde Radio Biobío en Valparaíso.
4 personas quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas y asociación ilícita tras una investigación que desbarató una organización que exportaba cocaína a Australia desde el puerto de San Antonio, ocultando 58 kilos de droga en cargamentos de harina mediante una empresa de fachada, en una operación coordinada con organismos internacionales. Según explicó la fiscal regional Claudia Peribancic, la banda logró enviar droga a Sydney, donde era comercializada a alto valor, con un avalúo cercano a los 12 millones de dólares. 4 de los imputados quedaron en prisión preventiva mientras se busca extender la medida a otros 2.
Realizar una operación de exportación, supuestamente de mercancía lícita, como eran harina, y en la cual fue contaminada por 58 kilos de clorhidrato de cocaína, sustancia que, como es sabido, se vende a mucho mayor valor, evaluándola en principio una venta que podría haber significado un monto hasta de 12 millones de dólares.
Desde el Ministerio de Seguridad, la ministra Trinidad Steiner destacó que el procedimiento permitió sacar del mercado droga evaluada en cerca de 11 mil millones de pesos, relevando además el trabajo coordinado con policías extranjeras.
Un procedimiento exitoso que es la incautación y sacar el día de mañana del comercio esta gran cantidad de droga que equivale a 11 mil millones de pesos. Este tiene que ver con el eje que ha tratado de transmitir el Ministerio de Seguridad en la forma de trabajo coordinada y conjunto, y no solamente con actores nacionales, sino que además el día de hoy tenemos el trabajo coordinado con la policía de Australia.
En tanto, Alejandra Arriaza, directora nacional de aduanas, señaló que este tipo de casos responde a un fortalecimiento en los sistemas de fiscalización y análisis de riesgo, especialmente en puertos, donde se concentra la mayor parte del comercio exterior.
Ser parte del trabajo, aportar con el trabajo experto que tiene aduana, con la tecnología que tiene, hacer el mejor trabajo conjunto con las demás autoridades y, por supuesto, participar también de lo que se necesite para la persecución de estos casos para que efectivamente podamos sacar estas organizaciones de estos tráficos y de la ciudad.
La investigación se extendió por más de un año e incluyó coordinación con autoridades internacionales, permitiendo identificar el contenedor, concretar entregas vigiladas y detener a los involucrados en distintos domicilios, mientras el caso continúa en desarrollo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y en medio de la creciente tensión por la ofensiva del gobierno contra los deudores del crédito con aval del Estado, el CAE, 3 diputadas del Frente Amplio realizaron una propuesta al Ejecutivo. Las parlamentarias Emilia Schneider, Constanza Schoenhardt y Gael Yomans enviaron una carta al Ministerio de Educación a través de la cual entregaron y justificaron un proyecto de ley que busca disminuir la presión de los mecanismos de cobro que hoy enfrentan miles de deudores. Esto ocurre en un contexto en que la Tesorería General de la República ha intensificado la recuperación de las deudas, generando incertidumbre y una alta cantidad de reclamos. En ese escenario, las parlamentarias presentaron una iniciativa que no solo propone cambios legales, sino también la intervención directa del Ejecutivo mediante su patrocinio. Al respecto, diversas han sido las reacciones desde el mundo político. Por ejemplo, el diputado de la UDI, Ricardo Newman, fue claro al señalar que Chile necesita respuestas concretas en materia educacional, apuntando directamente a que el Frente Amplio y el Partido Comunista, a su juicio, siguen apoyando a quienes no han cumplido con el pago del CAE.
Chile necesita una solución sostenible en relación al problema del CAE y no más soluciones parche. Claro que hay que ajustar los pagos a la realidad de las personas, pero eso no puede significar seguir parchando actitudes irresponsables a los que pudiendo pagar no pagan. Ese es el problema del CAE hoy día.
A pesar de esto, desde la oposición, el diputado socialista César Valenzuela valoró el proyecto principalmente por el sentido de la distinción entre quienes pueden pagar y quienes no.
Y en ese sentido, cualquier propuesta que vaya en la dirección de distinguir estas situaciones, de entender que también hay que entregar facilidades para que las personas se puedan poner al día y también generar beneficios a quienes no lo pueden hacer por su situación económica, me parece que van en la dirección correcta.
En concreto, el proyecto de ley propone incorporar un nuevo artículo a la ley 20.027 que regula el CAE. La idea es establecer reglas claras para que la tesorería no defina los convenios de pago de manera uniforme, sino ajustados a la realidad económica de cada persona. Así, la propuesta contempla tres cambios clave. El primero apunta a convenios diferenciados según el nivel de ingresos, con mecanismos distintos para deudores con rentas inferiores a los 5 millones de pesos. También se plantea que el pago de cuotas y el pie se ajusten a la situación económica de cada individuo bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Y por último, se propone mayor flexibilidad ante cambios en el escenario económico de los deudores, permitiendo modificar los convenios si su situación financiera varía.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Revisamos indicadores económicos. El dólar bajó 7 pesos con 80 centavos el jueves 30, al cotizarse a 898 pesos con 20 centavos al comprador y 898 pesos con 50 centavos al vendedor. En tanto, el precio del cobre subió 0,18% en la Bolsa de Metales de Londres, de referencia para Chile, al transarse a 5 dólares con 90 centavos la libra. Revisamos también otro indicador, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el jueves, el índice selectivo IPSA subió 0,46%, mientras el general IGPA creció 0,45%. Wall Street también subió el jueves, el Dow Jones ganó 1,62% y el Nasdaq 0,89%.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Y productores de trigo anticipan una merma en la superficie de siembra ante el impacto del reajuste en los combustibles y el alza de insumos. Respalda lo anterior en las señales que deja la actividad demolienta en las regiones de los ríos y los lagos. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Una caída de un 5% en 12 meses registró la molienda de trigo en las regiones de los ríos y los lagos hasta marzo pasado, totalizando 12.919 toneladas en un escenario que anticipa menor oferta futura. La producción de harina de primera, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, disminuyó 7,2% interanual hasta 10.096 toneladas. Y en ese marco, desde el sector productivo advierten un ajuste en la siembra, donde el gerente de Agro Llanquihue, Rodrigo Mardones, anticipa una baja en la intención de cultivo del trigo por el alza en combustibles y tres temporadas negativas para el rubro. Indica que esta menor superficie, junto a una eventual baja en rendimientos por menor uso de fertilizantes, especialmente nitrógeno, podría derivar en una reducción de la oferta hacia el próximo verano y presionar al alza los precios.
A raíz de la situación de los combustibles y de tres años muy malos para el sector productor de trigo en particular, en conversaciones con algunos productores estimamos que va a estar entre un 15 y un 20% la reducción de la intención de siembra. Eso es lo que al menos hemos logrado detectar entre socios y agricultores que siembran permanentemente. Es compleja porque vamos a tener una situación posible de encarecimiento, de disminución de la oferta de trigo a fines de esta temporada.
Añadió que el escenario dependerá del mercado externo en un contexto internacional incierto, lo que podría acentuar la volatilidad en materia de abastecimiento. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y Colbún presentará de forma retroactiva la hidroeléctrica Canutillar, el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el contexto del plan de reparación por daño del lago Chapo en Puerto Montt, instruido por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esto a casi un año de la resolución del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que ordenó la medida por la erosión y daño en la cuenca lacustre. El privado comienza a preparar las medidas reparatorias, luego de que incluso la Corte Suprema ratificara su responsabilidad en este daño. En ese escenario, se reunieron con el Consejo Regional de la Región de los Lagos, desde donde el presidente de la Comisión de Infraestructura, Rodrigo Arismendi, señaló que planean una mesa de trabajo para guiar las medidas.
El lago es lo preocupante, cómo lo recuperamos, porque algunos dicen que el daño ya es irreparable, pero es un trabajo que tenemos que empezar a iniciar. Nosotros, de verdad, que lo abordamos como comisión, esto partió básicamente de lo que tuvimos un poco igual en una oportunidad como Comisión de Infraestructura, donde se nos planteó el poder abordar este tema y por eso hicimos una comisión conjunta con Medio Ambiente. Y la idea es poder abordar este plan, acompañarlo también, hacer un recorrido por el lago, también lo que nos podemos como comisión nosotros, y armar una mesa de trabajo que sea liderada por el Consejo Regional.
Colbún planteó un plazo ampliable de 120 días para afinar la propuesta mientras se resuelve un recurso de reposición que ingresó al Tribunal de Última Instancia. En la presentación del plan, el privado indicó entre las medidas controlar los procesos erosivos, por lo cual fueron demandados, y priorizar la evaluación de impacto ambiental a la que serán sometidos retroactivamente, considerando que la planta es más antigua que la medida evaluativa. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salas VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. La estatal anunció una querella contra quienes resulten responsables luego de detectar inconsistencias en cifras vinculadas al plan de prevención y descontaminación atmosférica que rige en Concón, Quintero y Puchuncaví. La acción judicial fue ingresada tras una revisión interna de antecedentes asociados a la refinería Aconcagua, donde se habrían advertido diferencias en datos relacionados con el cumplimiento de límites contaminantes exigidos por la normativa ambiental. Según informó ENAP, la querella busca contribuir al esclarecimiento de los hechos, mientras continúa una investigación interna. Además, la empresa envió una carta a la Superintendencia del Medio Ambiente para exponer los antecedentes en conocimiento de la autoridad fiscalizadora. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó la situación y recordó el derrame de petróleo ocurrido en 2014 en la Bahía del Quintero, hecho que afectó principalmente a la pesca artesanal y derivó en compensaciones para los trabajadores perjudicados. En ese contexto, la autoridad regional calificó como llamativo que sea el propio directorio de la empresa y que objeta informes emanados desde la estatal, por lo que pidió aclarar tanto los antecedentes como los propósitos detrás de esta situación.
Bueno, la Empresa Nacional del Petróleo en el año 2014 tuvo un derrame de petróleo en la Bahía de Quinteros que significó precisamente comprometer la actividad, particularmente la pesca artesanal. Dicho esto, es curioso que hoy día el directorio, el actual directorio de ENAP, objete aquellos informes que emanaron precisamente de ENAP y que señalaban de que efectivamente habían incumplido la norma ambiental.
Por su parte, el diputado Luis Pardo sostuvo que la denuncia apunta a una eventual alteración de datos que debían ser informados a la autoridad ambiental, lo que calificó como un hecho grave.
La denuncia de ENAP a la Fiscalía dice relación con la alteración de datos que sus propios funcionarios habrían realizado respecto de lo que tienen que informar al Servicio del Medio Ambiente, lo cual es gravísimo y amerita una pronta aclaración.
En lo inmediato, la investigación deberá determinar si existió manipulación de antecedentes vinculados a las mediaciones exigidas por el plan ambiental que rige la zona industrial de Concón, Quintero y Puchuncaví.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Cambiamos completamente de tema porque inquietud generó entre los alcaldes el anuncio del gobierno sobre recortes al Fondo Común Municipal. Más de 220 jefes comunales reunidos en la Asociación Chilena de Municipalidades participaron en un encuentro virtual para analizar las consecuencias de esta medida. La situación se enmarca en la política de ajustes presupuestarios impulsado por el Ejecutivo, que contempla una disminución en este mecanismo de redistribución solidaria, clave para equilibrar los ingresos entre comunas y sostener el funcionamiento de cerca del 65% de los municipios del país. Durante la reunión, los ediles advirtieron que una eventual rebaja podría impactar directamente en la provisión de servicios básicos y en la comunidad de programas sociales, sobre todo en las comunas con menos recursos. Por su parte, la alcaldesa de Las Condes y vicepresidenta de la asociación, Catalina San Martín, aseguró que existe un consenso transversal entre los jefes comunales en contra de la medida.
Ahí estamos totalmente todos los alcaldes de acuerdo en que todo lo que deje de percibir el fondo tiene que ser repuesto. Hay muchas comunas que dependen del Fondo Común Municipal y necesitamos tener una hoja de ruta clara.
Ahí están entonces las declaraciones. Sin embargo, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, mostró una mirada diferente, afirmando que los municipios deben usar mejor los recursos públicos en su gestión.
Y por cierto, a las medidas que ha anunciado el gobierno de compensación del Fondo Común Municipal, también los municipios tenemos que hacer parte de nuestro trabajo y eso consiste precisamente en ser mucho más eficientes en la utilización de los recursos públicos.
Desde la asociación además emplazaron al Ejecutivo a transparentar los detalles de la decisión, pidiendo claridad sobre los plazos y la forma en que se aplicaría este ajuste. El alcalde de la Municipalidad de La Cisterna, Joel Olmos, señaló que esta medida es incoherente al pedir que se recorten recursos al mismo tiempo y se beneficie a los más ricos, haciendo referencia a la reforma tributaria propuesta por el gobierno.
Nos dicen que hay que apretarse el cinturón, ¿cierto? Y al mismo tiempo se le están rebajando los impuestos a los más ricos. Entonces hay una contradicción muy de fondo y más allá de cómo el gobierno va a reponer los recursos por este recorte, es una medida que es regresiva.
Este escenario ocurre en medio de un contexto de presión sobre los presupuestos municipales, marcado por el aumento de costos operacionales. En lo que sigue, los alcaldes acordaron convocar a una Asamblea Nacional Extraordinaria de carácter presencial con el fin de evaluar el escenario en profundidad, solicitar información formal al gobierno y definir posibles acciones conjuntas. Y las cuentas fiscales vuelven a encender alertas en el arranque de 2026. El último informe de la Dirección de Presupuestos confirma un escenario estrecho. La deuda pública sube a 42,6% del PIB y la caja fiscal cae con fuerza, quedando en torno a los 600 millones de dólares, lo que refleja un menor colchón para enfrentar eventuales contingencias. En materia de ingresos, el panorama sigue siendo débil. Entre enero y marzo crecieron apenas 0,9%, en un contexto marcado por una fuerte dependencia de la minería, que contrasta con la caída en la recaudación del resto de los contribuyentes. Una señal que da cuenta de una recuperación desigual de la economía y que limita la capacidad del Estado para fortalecer sus finanzas. Por el lado del gasto, si bien se observa una contención, esta no responde necesariamente a un ajuste estructural, sino principalmente a una caída en la inversión pública. De hecho, el gasto de capital muestra retrocesos importantes, lo que podría tener efectos en la actividad económica hacia adelante. En ese contexto, el economista William Díaz advierte que el aumento de la deuda es una señal de alerta, considerando que implica una mayor carga fiscal en el futuro y mayores obligaciones para el Estado en los próximos años.
La deuda es preocupante porque a la larga comete una injusticia intertemporal. Tú contratas la deuda hoy día para pagar el exceso de gasto hoy día, pero la terminan pagando con impuestos nuestros nietos, bisnietos y todas las generaciones para adelante. Entonces, la carga fiscal que se genera producto de la deuda es requerir más impuestos más adelante.
Una mirada que se complementa con las advertencias sobre los límites de sostenibilidad. El economista César Valencia apunta que Chile se acerca a un umbral clave en materia de deuda, lo que podría tener efectos directos en el costo de financiamiento y en la percepción de riesgo del país.
Para el tamaño de la economía chilena, lo prudente es que no pase el umbral del 45%. Y actualmente ya nos encontramos en el 42%. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Es que si llegamos a ese umbral, que es como lo recomendado, ya el hecho de que Chile quiera buscar financiamiento en el exterior va a ser a tasas más altas.
En paralelo, el informe también da cuenta de un déficit fiscal acumulado de 0,6% del PIB en el primer trimestre, reflejando que el Estado continúa gastando más de lo que ingresa. Un escenario que, sumando a la caída de la caja fiscal y el aumento de la deuda, reduce el margen de maniobra para lo que resta del año. Así, las cifras no solo muestran una situación fiscal más ajustada, sino que también abren el debate sobre la necesidad de avanzar en medidas que permitan fortalecer los ingresos, reactivar la inversión y evitar la deuda que siga escalando en los próximos años.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Partido por la Democracia inscribió la lista de unidad para su directiva nacional frente a las elecciones internas que se celebrarán el próximo 31 de mayo. En la nómina, el diputado Raúl Soto encabeza como candidato a la presidencia del partido, junto con él Sebastián Vergara como secretario general y Catherine Araya como tesorera. Cabe destacar que el plazo de inscripción de listas venció este jueves 30 de abril, ayer a las 23:59, siendo la lista del diputado Raúl Soto la única presentada para competir por la directiva nacional. Al ser consultado, Soto dijo que comienza una nueva etapa para el PPD, con una impronta renovadora que busca reposicionar el partido en la vanguardia del progresismo chileno. Se espera, dijo el parlamentario, que la colectividad se transforme en el motor de la reestructuración y fortalecimiento de la centroizquierda chilena.
Queremos ser una oposición con sentido común que le hable a los chilenos y chilenas, un partido que empieza a mirar el futuro con nuevas generaciones y con unidad, porque creo que es hoy día lo que nuestro sector y nuestro partido necesita.
Por su parte, el exministro Francisco Vidal y militante del partido valoró la presentación de una lista de unidad por parte del PPD. Esto producto de la situación parlamentaria, donde si bien cuenta con un buen número, con 9 diputados y 4 senadores, el partido se encontraría con debilidades a nivel orgánico.
La designación del diputado Soto obedece a un criterio, que un partido de oposición lo más importante es que su liderazgo esté en el Parlamento, donde la oposición se despliega más que en la dirección nacional.
Por otro lado, a la vicepresidenta del partido competirán 6 candidatos. Ellos son el senador Ricardo Celis, la diputada Andrea Parra, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, Paula Solar, Bárbara Sepúlveda y Cristóbal Barra. Además, la militancia del PPD debe elegir al vicepresidente indígena y a la vicepresidenta de la mujer. Estos cargos se encuentran contemplados estatutariamente para asegurar la representación de estos sectores en la conducción del partido. Por último, las elecciones internas de este próximo 31 de mayo van a renovar la totalidad de las mesas directivas del PPD a nivel comunal, provincial y regional, como también la elección de consejeros regionales y nacionales.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Sube la benzina. Suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Opiniones contrapuestas se han hecho saber desde el Senado, específicamente desde la Comisión de Constitución, por la discusión de una reforma que busca modificar el sistema de nombramientos judiciales. La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional, luego de avanzar desde la Cámara de Diputados el año pasado durante la administración del expresidente Gabriel Boric. En ese sentido, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, hizo saber sus reparos al proyecto y argumentó que crear un consejo de nombramientos podría no ser la fórmula correcta. Además, la comisión fijó la semana pasada fecha límite para ingresar indicaciones al proyecto, donde el gobierno pretende poder crear un organismo autónomo denominado como Consejo de Nombramientos Judiciales, el que estaría a cargo de las designaciones de ministros de las Cortes de Apelaciones, de los fiscales regionales, de la Fiscalía Judicial y de los jueces letrados. Todo esto conforme a los principios de objetividad, idoneidad técnica e independencia, basada en el mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva. Al respecto, el senador de la DC, Iván Flores, precisó que este proceso debería ser mucho más transparente con el propósito de siempre elegir a las personas más adecuadas para el cargo.
Yo creo que tiene que ser mucho más profundo, mucho más abierto, mucho más transparente, en donde solamente haya un propósito, elegir a las y los mejores, y no a las y los amigos de los amigos, como ha estado ocurriendo.
Ahí está entonces. Por otro lado, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, se mostró a favor de cualquier medida que busque, según dijo, generar total transparencia en este tipo de procesos.
Cualquier medida que busque generar total transparencia y, por supuesto, mirar exclusivamente las calificaciones técnicas que tiene que tener un ministro, ministra de la Corte Suprema o cualquier cargo de la más alta investidura, sobre todo en el Poder Judicial, a mí me parece de toda lógica.
No obstante, respecto a las modificaciones que propone el gobierno de este Consejo de Nombramientos, se excluye al fiscal nacional, miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y al jefe de la Fiscalía Judicial. Añadido a esto, los postulantes de estos cargos serán a proposición de la Corte Suprema, junto con acuerdo del Senado, donde en caso de no existir acuerdo, se procedería a un sorteo entre los demás integrantes de la quina.
En Radiograma, resumen de noticias.
es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un grupo de delincuentes realizó un forado para robar una tienda de bicicletas ubicado en el Mall Costanera Center en la región metropolitana.
Por el costado de la tienda había la existencia de un forado en la pared colindante con la tienda, a través de la cual individuos desconocidos por el momento habrían ingresado a la tienda para sustraer especies desde el interior.
En una nueva marcha por el Día de los Trabajadores, la CUT llamó a recuperar la identidad de clase y articularse en contra de los recortes del gobierno.
Este gobierno, compañero, no le pregunta a nadie, avasalla.
Creo que es una señal a la clase política y particularmente al gobierno de que no vamos a aceptar retroceso.
Enfrentamientos entre encapuchados y carabineros marcaron el desarrollo de la marcha clasista. El balance policial informó 35 detenidos a lo largo del país.
Intenté pasar por allá y está todo cerrado y tuve que entrar para acá corriendo porque le estaban tirando piedra a los carabineros.
¿Qué pasa? Que me iba a juntar con una amiga acá, pero veo que está la embarrada. No, atroz. Un desastre acá.
Mostrando preocupación por las cifras de desempleo, el presidente José Antonio Kast advirtió que Chile enfrenta una emergencia laboral.
Estamos frente a una emergencia laboral. Necesitamos